Yo confío en algo contra la inmediatez, un poco la conclusión que yo me llevo aquí, por lo menos estado muy presente en las cuatro intervenciones, las cuatro exposiciones de los compañeros. Y voy a contar una anécdota respecto de la inmediatez. Hoy estuve en un programa radial. Y afortunadamente casi no provocamos algunas reacciones con lo que decíamos. Estuvo una compañera que es filósofa, y estuve yo como uno de la familia de la inmediatez. Y quiero explicar eso de inmediatez, de la lucha contra la inmediatez. Hubo un tweet que mandaron al programa que decía A. Los conflictos, bla, bla, bla. Inmediatez. Inmediatez al paro, digamos. Podemos decirle inmediatez al paro. Y yo te respondí que yo podría haber entrado en esa contestación y haber cambiado la onomatopeya del bla, bla, bla por el pum, pum, pum. Porque contra el bla, 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 la falta, digamos, la negación de la reflexión y el pensamiento alrededor del entorno en el que estamos analizando y actuando y viviendo completamente, yo podría haber actuado, bueno, como yo soy un surrogarantista y soy del bla, 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 le puedo decir al vecino Pacho que acá Pablo. El vecino Pacho, bueno, el vecino más comunista, no lo vamos a tratar tan fuertemente, pero que Pablo lo caracteriza en su escrito como la vecinocracia, un concepto que yo hasta ahora no había escuchado, y él no solamente habla de la vecinocracia, sino que hace una descripción muy pormenorizada de las características de este ciudadano que pone las boletas de la TGI, las boletas del impuesto inmobiliario, las boletas de la FIN, y eso le da derecho a reclamar, a pedir y a justificar las barbaridades, la barbarie política. Y me parece muy importante que acá la propuesta editorial, la propuesta de los autores y la propuesta de los autores militantes, porque ha dicho a nuestros compañeros que es un acto de militancia muy importante también. Entonces, que están exactamente, porque indudablemente hasta nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos o a replantearnos la forma de resistir esta. La forma de resistir, porque ya hay formas de resistir, hay concepciones de la resistencia que no la vamos a tirar en el basurero, en el tanto de la basura de la historia, pero indudablemente hay fenómenos nuevos, hay un discurso, un lenguaje y una y hasta mensajes imaginales o imaginacionales, como dice Pablo Uber, por favor, el lenguaje un poco imaginacionales. Yo recomiendo el trabajo que hace Pablo y que hacen los compañeros en el libro, ¿no? Que nos hace pensar realmente que no podemos resistir de cualquier manera esto. Yo digo yo que ingresé a un movimiento de derechos humanos en el año 82 persiguiendo la estructuración de la lucha por los derechos humanos de una manera. Y está tan reformulado el tema de la violencia, está tan reformulado, tan estructuralmente reformulado el término, el tema de la violencia, el tema del poder, el tema del protagonismo del sujeto de la historia, del sujeto de la historia, que indudablemente ya no podemos nosotros recurrir. Pues no tenemos los palcos verdes, no tenemos los grupos de tarea. No tenemos estos grupos de tarea. Tampoco hay que decir que el Estado argentino ha dejado de ser terrorista. Cuidado. Cuidado con los excesos también del pensamiento. Lo ha dicho muy bien acá el compañero cuando hizo 2.000, 4.000 asesinados en democracia, 200 desaparecidos. Y un desaparecido que nos duele mucho, que está colgado allá, que ya va por la tercera desaparición. Desapareció en los 70, desapareció en el 2006, y ahora está desapareciendo de la agenda política y del reclamo. Y le reclamo porque quiero decir, y tenemos que hacer una autocrítica, compañero de Rosario, no hubo un puto acto, un puto impulso en Rosario sobre una cuestión tan trascendental, tan importante como el tema de Jorge Julio López. Entonces, eso de no pensar en la conmemoración y tratar de reflexionar no es un bla bla bla. Es rearmarnos para una nueva ofensiva. Esta es nuestra visión. Nosotros, si bien acá tenemos componentes de una generación cuyo proyecto fue derrotado hace 40 años, y también es un punto para reflexionar. Hace 40 años fue derrotado este proyecto, y creo que esta derrota hoy, explica en realidad la derrota de una cultura que no solamente se la obstruyó, se la obstaculizó, sino que aparte hoy esa cultura no espera que no quisiera levantar el mundo. La expansión del egoísmo. Triunfó el egoísmo, triunfó de negra. Yo cuando veía el cuerpo de David pensaba que en el alma de estos compañeros que lo agarraban y lo atacaban había una despersonalización, y estaba el Videla, no estaba el grupo de tarea, no estaba el Balcón Verde, pero estaba Videla presentado. Y cuando veo en Rosario que la izquierda que se autodenomina democrática como el Partido Socialista apela a una tradición de muerte en Latinoamérica como el pinochetismo, entrega aquí en este clima a los carabineros, decide para que destruyan, para que formen y denuncien a nuestra fuerza de seguridad, indudablemente estamos diciendo que aquella generación que perdió está explicado hoy, porque a lo mejor nuestra identidad como nación, como país, como pueblo, sería explicar o sería trascender en el mundo, porque tenemos el menor nivel de mortalidad infantil, porque tenemos no el 30% de pobreza que no requiere ninguna emergencia. Hay emergencia y plata para militarizar y criminalizar los territorios, pero no hay la justa decisión respecto de la emergencia de la pobreza. No hay emergencia para la pobreza, no hay emergencia para los pibes. Acá hay compañeros de la Asamblea de la Niñez que han hecho movidas, han hecho planteos respecto de cómo se está aniquilando la niñez y la adolescencia en esta sociedad. Y sin embargo, no hay debate sobre esta cuestión. Y en el Consejo de Ciudad Andrés, aún una decisión casi un año es algo. Salvo una actitud que hay que rescatar, y yo la felicité, la de Celeste de Prat, que fue la única compañera, yo la rectifiqué en realidad, la reté, porque ella dijo: yo voté en Soledad, no, Celeste, no te equivoques, vos no votaste en Soledad. Vos tenés que estar en ti, el respaldo y el afecto y la felicitación de un montón de gente. De un montón de gente, porque hasta nosotros nos sentimos como que estamos en inferioridad de condiciones, como que estamos minimizados ante esta batalla de dimensiones tremendas. No, estás acompañada por mucha gente, y estás acompañada por la dignidad. Y si bien hoy eso es un voto solitario en medio de un cuerpo que inclusive votaron todos, no solamente la derecha conservadora, sino la oposición que, dice que resiste con aguante y que tiene un frente ciudadano y que quiere volver y que está haciendo un clamor por el retorno del modelo que es nacional y popular, y también votó cierta izquierda. Y también votó cierta izquierda autonomista, municipalista, constituyente, que nació con un discurso de renovación de toda la experiencia de la izquierda, la que traemos nosotros, no se dice de fracaso, ¿no? pero en la otra oportunidad del año pasado felicitó y dio como un alivio porque decía que creaba condiciones de confianza y seguridad para el pueblo. El año pasado hubo una declaración pública de esta fuerza, que hablo de Ciudad Futura, con nombre de apellido, nombre y apellido que decirlo de esa manera, que el año pasado no lo felicitó, sino que con agrado el embargo de la medida, y más o menos se manejó en esta lógica. Dijo, ustedes encárguense de la seguridad, nosotros necesitamos que nos habiliten para que ocupamos de todo el campo de la asistencia social. El campo de la asistencia es como si penuria, imposición, miseria y represión pudieran ser compatibles con una fuerza, por ejemplo, como la tecnología. Esta casa estaba tomada por la tecnología. Ya hablamos del recuerdo. Esta casa estaba tomada por la tecnología. Y miles de personas en esta calle hizo que los echáramos a matar a estos tecnologías. Yo creo que en esta oportunidad tenemos que hacer. No de manera inmediata, no, sino pensar cómo repudiamos esa presencia, cómo criticamos de manera contundente, y eso, lejos de ser una solución, es una metástasis sobre el pueblo, es una metástasis sobre los sectores populares, y seguimos planteando que tenemos que recobrar identidad, porque este proceso de la cultura comunitaria, de ver al otro como semejante tan grosso, ese proyecto de esa generación derrotada en los 60, que planteaba la salida colectiva y intentaba criticar la expansión del egoísmo, fue derrotada. No por eso vamos a pensar que no tenemos perspectiva. Tenemos perspectiva en la medida que no seamos inmediatistas, que hagamos una tarea pedagógica y militante. Por ejemplo, ahora se mencionó cuando fuimos al barrio, al mismo lugar en que lo asesinaron a David Moreno. Eso estuvo entre nosotros muchos, y hablo de nosotros, en el campo de la mitad. Tuvo varios debates, muy interesantes, muy interesantes esos debates. Al final, después de un tiempo de maduración, se impuso y fuimos. Y fuimos al barrio. Y ahí nosotros fundamos el otro libro. No fuimos a atacar vecinos fascistas. Porque decimos que hay una parte de esta sociedad que no se banca en el linchamiento. No banca el linchamiento. Está en disputa. Hay una parte de la clase media que está en disputa y que nosotros tenemos que ir a discutir con esa clase media. Tenemos que ir a discutir, a no esa pedagogía, a no ser inmediatista, a no permitir que se confunde el plano con la idea punitiva y la idea represiva. Tenemos que ir a debatir. Por ejemplo, en este barrio, el presidente de la vecina dijo al otro día, en el diario de un mega diario, la capital, que repudiaba la acción de sus vecinos que él representaba, el presidente de la vecina. No quisieron que la matara el segundo linchamiento, en el marcha. Cuando fuimos con la marcha, hubo una parte del recitario que vino a charlar con nosotros, Hay 17 llamadas de gente que está grabada y que dice a nosotros, por favor, vengan porque están matando a palos a un tigre, lo están matando a patada. Y yo creo que es una fuente de reserva en donde nosotros no podemos, como que dice aquí, compañeros, aparte, leve favor le haríamos al enemigo que practica no la guerra de pobre votado, la fractura social, la fractura, la tremenda fractura y el enfrentamiento entre semejantes. Entonces, iba a decir, no me acuerdo, pero me parece muy interesante esto del Guadalajara. Somos el Guadalajara, sí, sigamos en el Guadalajara y sigamos actuando. Y una última cosa, te digo acá, lo de Spinetta. Yo hoy la radio también reivindicaba aquella poesía de Armando Tejada Gómez que decía a esta hora exactamente,
hay un niño en la casa. Eso lo escribió Armando Tejada Gómez en la década de 70. Y sin embargo, la penuria era vista de otra manera. Era inclusive creadora de la poesía. Chiquilín de Bachín, una cosa muy ciudadana creada por Aldo Ferrer. Plegaria para un niño dormido, de Pineda. 11 y 10 de Pito. O no son vendedores de rosas los de 11 y 10. Compañeros, no confundamos, la penuria también puede crear poesía y puede crear posibilidad. Nosotros tenemos que estar en relación con esa penuria, con el sufrimiento, y empezar a rearmarnos, no de manera inmediatista, sino de manera profunda y pedagógica, para rearmar una nueva ofensiva y crear una sociedad donde estas cuestiones sean parte, no solamente del pasado, sino del repudio social que merecen estas cuestiones. Yo quiero agradecer profundamente a los compañeros, porque aparte vienen un momento especial donde estas cuestiones están en debate y es necesario pensar. Por lo menos nosotros lo bancamos a muerte de idea de pensar, de razonar el presente para poder planificar o proyectar este futuro que todos imaginamos. Muchas gracias por el tiempo. Thank you.